Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lado A. Yo soy Nicolás Jiménez Blanco y esta es la edición número 23 de este podcast sobre música. A veces un poquito sobre periodismo, pero siempre tratando de charlar en torno a los discos. Es un gusto ser una compañía a quienes le dan play a este trabajo en cualquier plataforma digital, desde su carro, desde su casa o en cualquier lugar en el que se encuentren. En conversaciones pasadas nos encontramos a hablar con Carito Delgado de Enquelé, quienes se ganaron un Congo de Oro, también con la artista santandereana Ana Morales y su nuevo sencillo, y en el más reciente episodio con Sebastián Narváez de Sudacas, hablando sobre música, sobre el Estéreo Picnic y otros temas. Para este nuevo episodio quiero presentarles a Henry Nicolás Rincón, batero durante muchos años de la mítica banda Belandia y la Tigra y ahora líder de las Avispas Africanas, quienes este viernes lanzaron su primer álbum de estudio, Fuerza y Temple, y que también presentarán este sábado en Babayaga, en Bucaramanga. Además de ser la avispa principal, Henry ha sido un estandarte de la cultura bumanguesa durante años, trabajando como gestor cultural, como actor, como músico y en su rol como padre. Henry Avispa Rincón es el nuevo invitado de Lado A. Quiero que me cuentes bien de qué se trata entonces este nuevo álbum de Avispas Africanas.
Este ya es el primer álbum de estudio, ya con todas las de la ley, ya es un álbum que duramos casi 5 años grabándolo, pues por lo de la pandemia y todo esto, se alargó un poco el trabajo, pero este álbum recopila todo el trabajo de estos años. El último sencillo sí fue Praia Solidão, pero desde el 2017 venimos lanzando sencillos, Yo Lo Oí Volar, después vino Madera y Hueso, Me Vas a Extrañar, Solo Baila, Espero, y por último Praia. Y ya con el álbum vienen 4 temas más, 4 o 5 temas más, que ya hace, donde se, digamos, se termina de reunir el concepto general del álbum. Te cuento, se llama Fuerza y Temple, porque la última canción que hicimos se llama Fuerza y Temple. Esa fue la que bautizó el disco, porque como era al principio cuando empezamos a hacerlo, no pensábamos en que fuera un álbum completo, sino por sencillos. Entonces, okay, ahora ya que terminamos, dijimos, bueno, vamos a mirar cómo es que pasa con, si lo hacemos como un álbum, y esta canción logró, digamos, encadenar de alguna forma o unir en un concepto de estas dos características que son necesarias para el continuar con el camino, para seguir avanzando en cualquiera que sea tu oficio, porque las canciones por separado tienen diferentes temáticas, ¿no? Hay una canción para la soledad, que es Praia Solidão, hay canciones como de despecho, hay canciones de autocontemplación, una para la imperfección humana, una para los pensamientos. Entonces, claro, cuando ya nos dimos cuenta de que todo este disco tenía muchas cosas que a la mayoría de nosotros, por no decir a todos y todas, nos toca enfrentar, uh-huh, decidimos, ya que somos santandereanos también, digamos, reunir todos estos conceptos dentro de ese nombre, Fuerza y Temple, que son digamos, elementos indispensables para permanecer, ¿no? Para resistir, para continuar a pesar de las vicisitudes, de los obstáculos, de las dificultades que el camino ofrece, pero también ofrece victorias, ofrece momentos de paz, momentos de quietud, que lo llenan a uno de esperanza. Entonces el disco, el concepto como tal, tiene mucho que ver con eso que te estoy comentando, de que a pesar de lo que uno vive, necesita esas dos características para continuar.
Henry, bueno, mencionabas que entonces es el primer álbum de estudio de ustedes, que lo habían pensado primero como sencillos y ya luego tomaron la decisión de sacar pues un álbum. Y mencionaste también pues la pandemia y todo lo que tuvieron que alargar un poquito este lanzamiento. ¿Cómo fue ese trabajo de producción? ¿Y cómo fue el trabajo de producción también del video? Porque es también el primer video de ustedes, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, el proceso fue muy, muy emocionante, pues porque digamos que hicimos, aprendimos mucho trabajando con nuestro productor Juan José Ortiz. Empezamos a grabar primero en el estudio Mario Serrano, cuando todavía estaba acá en Bucaramanga, luego el estudio se cerró y empezamos a grabar en la casa de Juan, del productor. Y ahí empezamos con el home studio. Tratando de llevarlo a la mayor calidad posible de las condiciones que teníamos, mezclando afuera del país, en Argentina, con Juan Pablo Herrera algunos temas, masterizando en Estados Unidos con Mercury Mastering, con un gran, gran, gran masterizador que se llama Mike Cusi, que de hecho trabajó con Sinatra, y conseguimos una promoción y dije, ah, hagámosle en un Black Friday, y tenemos dos temas masterizados con él, también con Camilo López, que es un grande de aquí de Colombia, y con Mario Serrano, que lo nombré anteriormente, que es uno de los pilares de la música en Bucaramanga, pues ha participado en una cantidad, se puede decir, miles de discos de Bucaramanga en las últimas 3 décadas. Y después de pandemia se puso más complicado, pues porque primero el encierro nos tocó parar. Luego, cuando sacaron lo de las fechas, lo de los impares, impares, entonces, bueno, muchachos, ¿quién es par para ir a grabar la percusión y tal? Bueno, hoy podemos ir a grabar así. Entonces fue un reto total, pero de mucho aprendizaje, mucho experimento, la búsqueda todo el tiempo, la búsqueda del sonido, la búsqueda de la identidad sonora de la banda, que puedo decir con orgullo que la hemos encontrado, que tenemos firma, que tenemos algo que solo tenemos nosotros. Yo lo digo sin ego, lo digo sin pretensiones, simplemente es lo que hemos recibido también en feedback, en comentarios externos, y también lo sentimos, ¿sí? Que es un sonido original y auténtico que representa lo que hacemos, ¿no? Y la grabación fue así poco a poco, también limitados en recursos económicos, entonces fue todo un aprendizaje, un curso larguito, pero que valió cada momento la pena, y pues que ya para la próxima, ya llegó, no, ya el segundo disco, si no, no va a demorar tanto, ya hemos aprendido cómo ser más óptimos, cómo sacarla rápido adelante. Entonces ya para el
Más
segundo
cancha.
disco que se viene ahorita ya vamos a lo que es y listo. Pero fue un
Listo,
aprendizaje bello, bello, bello. La verdad no
más
me puedo
cancha, ¿no?
quejar. Dime.
¿Has cogido más cancha?
Claro, uno, o sea, inevitablemente la acción y la experiencia no se improvisan, ¿no? Entonces ya cuando uno empieza a vivir las cosas en carne propia, pues, inevitablemente uno aprende lo que no hay que hacer y lo que funciona también.
Bueno, mencionaste tres cosas ahí que me gustaron. La primera, ¿cómo fue para las avispas africanas? Bueno, mencionaste que fueron 5 años de trabajo para este disco y de esos 5 años, o sea, esos 5 años pertenecen a 9 años que has estado o que han estado juntos como avispas africanas. Sí, entonces digamos, ¿cómo han sido estos 9 años? Sí, además de ya los 5 que mencionaste, de ser banda en una ciudad como Bucaramanga.
Bueno, sí, este año cumplimos ya 9 años, no había pensado en eso, sí, ya en junio cumplimos 9 años de estar juntos, pues de haber empezado como la banda. Han pasado diferentes personas, ha sido un proceso de que algunos decían irse, otros deciden quedarse, como José, que es el percusionista que viene de Tumaco. Con él estamos desde el comienzo, somos los dos que quedamos desde el inicio, después ya ha pasado diferentes personas por la banda. Ha sido lo que te dije anteriormente, un constante experimento, así como cocinar. ¿Qué pasa si le pongo aquí un poquito de esto? ¿Qué pasa si le quito aquí esto? ¿Que se fue alguien? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo reemplazamos o ponemos otro instrumento? Y ha pasado así. Entonces, claro, o sea, el proceso antes del disco fue más como de, primero yo estaba empezando a hacer canciones, yo soy baterista, yo toco con Belando y La Tigra y otras agrupaciones, entonces yo cuando cogí la guitarra empecé a escribir canciones. Y le vendí la idea a unos músicos que decidieron arrancar conmigo. Empezamos a trabajar desde otro formato completamente diferente al que tenemos ahora, a prueba y error, muy a dejarnos llevar por la intuición. Y Y así pues estuvimos encontrando ya una formación que nos gustaba mucho, que sentimos que tiene mucho potencial y que es muy honesta, ¿no? Que tiene una carga grande de honestidad en los temas, en la forma de interpretarlos. Y eso le da un valor bien, bien particular y grande, un gran valor a lo que hacemos. Y a partir de eso fue que empezamos allá a buscar el sonido del nuevo disco. Ya con esos aprendizajes vividos, con esa prueba y error constante, y ahí ya decidimos arrancar un disco, pues lo que te digo, primero un sencillo, que después poco a poco se fue formando el disco solito, él fue cogiendo vida propia en la medida en la que íbamos montando y produciendo las canciones.
Bueno, también mencionabas que encontraron el sonido, ¿sí? Me gustaría preguntarte a ti, como músico y también como líder y como, pues, digamos, como la persona más antigua dentro de las avispas africanas, ¿qué puede decir Henry ahora del Henry de hace 9 años y qué pueden decir las avispas de ahora, de sus inicios?
Está chévere esa pregunta porque me pasa mucho que a veces escucho grabaciones de hasta el celular que yo cuando eso grababa y componía grabando con el teléfono que tenía en esa época, muy amateur en este tema de la composición, de escribir canciones. Y mi voz era mucho más, o sea, yo estaba acostumbrado a cantar, pero a cantar segundas voces, ¿sí?
Claro.
Con la tigra yo cantaba siempre atrás, ¿sí? El coro, pero después pararse al frente, ser la voz principal, cambió todo, entonces me tocó empezar a trabajar mi voz como tal, y ahora yo me escucho cantar hoy y digo, uy, ¿cómo se ha evolucionado? O sea, ¿cómo funciona el proceso,
¿Cómo
verdad?
cambia?
Pues me da ternura el Henry de que empezó a hacer las canciones desde la completa ignorancia, ¿sí? Desde mucho como adivinando muchas cosas, cantando de una forma, digamos, muy amateur, ¿sí? Y ahora pues ya siento que hemos aprendido mucho, que lo que te digo, o sea, ya siento algo muy, muy chévere, que me parece difícil de lograr en los proyectos, y es esa identidad sonora, ¿sí? Que tú escuchas y dices, eso es las avispas, ¿sí? Eso,
Sí.
o que dicen, eso, ¿qué es? Ese género está como raro, eso, no saben con qué compararlo a veces, ¿sí?
Okay.
Entonces, eso me parece valiosísimo, a pesar de que es rudo, porque digamos que es difícil encasillar para vender el proyecto, pero al mismo tiempo hace que solamente nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, es bien importante. Veo a Henry hace 7, 8 años y digo, se ha trabajado. Bacano, gracias por tener la iniciativa, le digo gracias por intentarlo, por no desfallecer, ¿sí? Gracias por continuar en el camino a pesar de todo lo que ha pasado y por estar hoy aquí ya estrenando un hijo como este disco de Fuerza y Temple que es el primero de muchos, si todo sale bien.
Bueno, ¿qué ha sido entonces lo más difícil, ya que lo mencionas, ¿no? Que has pasado por muchas o que han pasado por muchas situaciones. ¿Qué ha sido lo más complejo?
Bueno, esta profesión, este oficio de la música tiene muchos desertores. Yo tengo muchos compañeros que empezaron conmigo en la música y hoy en día no, ya no están trabajando con la música, pues porque estamos en un país que es duro artísticamente sobrevivir, vivir de esto, y en una ciudad que es bastante complicada. O sea, yo amo mi ciudad y estoy comprometido con la cultura de la ciudad, con sembrar, con apoyar el arte, pero al mismo tiempo soy consciente de que son años de trabajo y aún así toca uno escribirle, ponerte, no, hola mi hermano, ¿cómo estás? Voy a tocar este sábado, sí, toca remar. O sea, ya son
Claro.
varios años y a pesar de que la gente le gusta la música y me lo dicen siempre que me ven, toca remar para que vayan a los conciertos, o sea, es un público difícil, una ciudad
Claro.
de público difícil, pero todos esos momentos de, digamos, de en que uno se siente decaído, se siente un poco cansado del proceso, han sido los momentos duros, ¿no? La frustración de que las cosas no salen como uno se imagina, esos momentos en los que hay muchos problemas personales o económicos que digamos, ralentizan la fluidez del proyecto. Esos momentos han sido difíciles, los cambios personales, cuando se van los músicos también, han sido momentos que uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora con quién voy a tocar? Pero la misma música, cuando uno sigue creyendo y haciendo, le va mostrando los caminos. Va mostrando los caminos y por eso es que hay que tener, ahí donde nace sale la fuerza, fuerza y temple, ¿no? Entonces sale con
Claro.
esos momentos cuando uno dice, bueno, vamos para adelante, porque es que esto, o sea, primero que todo estamos vivos. Estamos vivos, segundo, está nuestro lugar en el mundo, hacer música. Y además es lo que sé hacer, o sea, ¿qué más poder hacer? O
Sí.
sea, sí, me tocaría ponerme a hacer algo que no tengo nada que ver con eso y ahí sí vivir frustrado de verdad, porque una cosa es la frustración de no conseguir el objetivo de primera mano, pero sería más doloroso para mí, o hablo, pues, puedo hablar por cualquier persona que está apasionada por su oficio, sería más frustrado no estar haciéndolo, ¿no? Quedarse en la casa
Desertar, claro.
pensando, ¿qué hubiera sido si yo siguiera? ¿Qué hubiera pasado si? Sí.
Ajá.
Entonces, yo siento que han habido momentos así duros de lo que te decía, o sea, momentos que dice, así como mamado, estoy como, creo que no voy a dar más, creo que ta, 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 pero pasa una cosita, de un concierto en ese, la gente está coreando a todo pulmón mis canciones, las que yo escribí solito en mi casa, ¿sí?
Okay,
Entonces
claro.
digo, esos momentos dan vida cuando uno escucha el disco y ve que es chévere, las canciones son bonitas, cuando inspiran a alguien más, ¿sí? Cuando digo, uno dice como wow, o sea, no importa el resultado exterior, sino qué camino tan bonito este. O sea, como, no, puede que no seamos reconocidos a nivel mundial, que no hayan pasado las cosas que pueden pasar, que yo confío en que pueden pasar, pero si hay algo muy bello y es poder decir, ya soy inmortal. Sí, ya con un disco algo queda de mí, ya algo que está ya está ahí para la posteridad, sí, ya hay un disco. Entonces esas cosas inspiran a seguir haciéndolo y los recursos aparecen también, o sea, uno cree que no, pero al día de hoy no nos ha faltado nada y seguimos aquí en pie.
Claro, de eso quiero que hablemos al final, pero antes, ya que mencionaste esa palabra de el camino, devolvámonos y quiero que me cuentes dónde arranca entonces esa vida artística o esa vida musical de Henry, mucho antes de las avispas, evidentemente, y también de Ensamble Isabelar, Belandia y la Tigra, ¿dónde comenzaste por ese amor por la música?
Yo siento que la música me escogió. Yo no, yo estaba muy, muy inconsciente en ese momento, muy inocente para escoger la música, pero yo tenía como 2 o 3 años cuando mi mamá me llevó a donde una amiga que tiene una orquesta de niños, se llama Amanda Báez, ella es la directora de Pentagrama, donde posteriormente yo estudié mi bachillerato con énfasis en música, pero yo era muy chiquitín y me llevó a una presentación y el niño de la maraca no fue. Entonces me dieron las maracas a mí, yo llevé el ritmo instintivamente, muy chiquitín, y entonces ahí ella le dijo, ay, ¿por qué no mete al chino a las clases? Que no sé qué, que él tiene talento. Y así fue, empecé a estudiar piano, órgano, como a los 8 años, 7 años, estuve unos años ahí hasta que me sacaron de la
Okay.
escuela, problemas familiares, económicos, luego a los 13 regresé al colegio como tal. Yo me enteré que había bachillerato, entonces dije a mi mamá, mami, porfa, yo estaba en la normal, pero yo le dije, mami, hagamos un esfuercito. Pedimos media beca y me metí a estudiar en Pentagrama. Fui el
Okay.
primer bachiller, primera promoción, y ahí
Okay.
conocí la batería a los 13 años. Y me dediqué a la batería, es mi instrumento principal. Empecé a tocar jazz en la ciudad, siendo menor de edad, me iba a los lugares a tocar jazz con Juan José Ortiz, que hoy en día es mi productor. En ese
Ajá.
momento era mi profesor y me recomendó por ahí, y fuimos a tocar, y entonces empecé a tocar,
¿Dónde?
entonces estudié unos. Dime.
¿Dónde tocaban? ¿Dónde tocaban?
En esa época era fuerte la movida del jazz. En esa época había un sitio que se llamaba Catarsis, que queda frente a San Pío, una librería. Estaba Dixie, que
Okay.
era un bar de jazz. Estaba el Café de la Vaca. Y así en esos sitios yo iba, tocaba y me sacaban. En los que eran bares, yo iba, tocaba de 15 años y me sacaban porque era menor de edad. Yo solo entraba a tocar y me sacaban, pero fue una escuela bien bonita. Luego estudié en AMUS un añito, el jazz, también me gustaba mucho el jazz. Ahí
Listo.
estudié un año y ahí tuve talleres con músicos internacionales. Fue una época rara que vino gente muy top a Bucaramanga, o sea, ni querían a Medellín, sino a Bucaramanga. Entonces yo tuve la fortuna de conocer a esas personas, de inspirarme. Y estando en la escuela me llamó Edson Belandia. Yo tocaba
Okay.
con Jorgito, que era el trompetista de Belandia y la Tigra. Y me llamaron para, me recomendaron para tocar con Belandia y la Tigra. Y a los 17 años, casi antes de cumplir los 17 años, empecé a tocar con Belandia y la Tigra.
Eso es como
Y
2006 más o menos.
2000, no, eso es 2009. 2009,
Okay.
2008, 2008.
Okay,
Y ahí
okay.
empezó mi aventura con Belandia y la Tigra y ya me ha pasado como 15 años con Belandia y la Tigra. Y después ya, después de Belandia y la Tigra, llegaron otros proyectos. Todavía con la Orquesta de las Unidades Tecnológicas de Bucaramanga,
Okay.
porque mi amigo Edison era el director en esa época. Luego empecé a tocar, luego creé las avispas y al mismo tiempo empecé a tocar con el León Pardo, que viajamos a Europa. Empecé a tocar acá con proyectos de jazz, después con Ensamble Isabelar, con Ensamble Páramo actualmente. Y he tenido la oportunidad también de participar en muchos proyectos, grabar música de películas. Digamos que la música siempre ha sido, me ha cuidado, me ha cuidado. Yo le he sido fiel a la música y la música se ha preocupado por mí. Entonces, ha sido bello porque pues, he tenido la oportunidad de conocer muchos artistas, muchos músicos, compartir tarima con gente espectacular y sigo soñando. Sigo soñando, sigo creyendo en que las avispas tienen un futuro tremendo y siento que a pesar de que ya pasaron casi 9 años, este es apenas el comienzo.
Bueno, mencionas algo que me llama la atención y es, empezaste tocando piano, luego percusión y ha sido tu instrumento principal y al final coges una guitarra y empiezas a cantar y empiezas a tocar con las avispas africanas, que además de eso me parece a mí que tiene que ver un poco con esa acción de remar, de venga, vamos al concierto, mire que me presento en tal día, que no sé qué. Pero detrás de eso está ese Henry que ha, digamos, como trabajado fuertemente en la escena cultural de la ciudad. ¿Cuál es esa labor o cómo ves tú desde ya desde la parte íntima esa labor que has realizado por la música acá en la ciudad?
Pues yo, cuando empecé a hacerlo, nunca lo hice pensando que, ay, vamos a sembrar aquí, sino simplemente yo estaba aprendiendo, estaba moviéndome, cogiendo cancha aquí y en el país. Pero hoy en día, claro que han pasado años, yo llevo casi la mitad de mi vida tocando. Sí, la mitad de mi vida llevo en escenario ya como tal. Entonces ha sido como wow, o sea, conozco músicos de generaciones anteriores que tocaron conmigo. Ahora con músicos de la misma edad mía y músicos menores que también con los que he compartido. Y eso me parece muy bacano. Y también como he sido educador, yo soy profe, entonces también tengo la oportunidad de estar con niños, de sembrar en ellos la curiosidad de qué es el arte, cómo funciona. Y lo último que he hecho, que eso sí lo hago no solamente por trabajo, sino también porque creo en la cultura de esta ciudad, es que soy socio de Baba Yaga. Baba Yaga es el sitio donde vamos a tocar y lanzar el disco. Yo me le metí al lugar, compré un sonido con mis ahorros y dije, vamos a poner otro escenario en Bucaramanga. ¿Cómo es posible que no hayan escenarios? ¿Cómo es posible que solo haya un lugar para tocar, que es municipal, que es mi amigo Doménico y sus socios que han hecho un trabajo bacanísimo por la ciudad, pero que yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, uno va a Bogotá y hay 30, 40, 50 lugares para tocar, uno va a Medellín, hay 20, hay 30, y en Bucaramanga hay uno. Entonces decía, no, eso no puede ser. Entonces me le metí, empezamos a mover la cultura, hacemos teatro, hacemos poesía, hacemos stand-up comedy y música. Entonces yo me le metí, estoy trabajando fuerte por eso. Yo sé que no da los frutos que uno quisiera, pero los frutos que yo estoy buscando son a largo plazo, que lo pueda disfrutar mi hijo, por ejemplo, que cuando él crezca, Bucaramanga sea un espacio donde vale la pena venir a ver conciertos, que vengan gente que sí, que haya mucha calidad en el arte, sí, que no todo es el mainstream, no todo es lo que pone la radio comercial, ¿no? Que hay un
Claro.
montón de movimiento aquí, artistas talentosísimos, talentosísimas, gente en todas las disciplinas que necesita un espacio para poder mostrar lo que hace. Entonces, estoy trabajando también en esa parte de la gestión, de la producción de eventos, ahí en Baba Yaga, por eso decidimos hacer esta vez el lanzamiento en el bar. Porque todo, antes decíamos, no vamos a hacer, a llenar un teatro, yo no sé qué, y dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no? También podemos llevar a la gente a otros lugares, ¿sí? Que la gente sepa que hay movimiento cultural, entonces
Claro.
dijimos, vamos a hacerlo en el bar, y vamos a hacerlo en casa, ¿no? Con la gente que quiera ir de verdad,
En la
con la
casa
gente que
suya,
le guste.
claro. Resulta que el año pasado en un libro, creo que tú estuviste ahí, bueno, estabas ahí, y en camerinos había un niño ahí acostado en un sillón, durmiendo, y yo, ¿y quién es este muchacho? Entonces me dijeron, es de Henry, de las avispas, y te quería preguntar por eso, y preciso lo mencionas, ¿cómo es ese rol de ser músico y de ser, de gestionar eventos y tal, pero también de cargar con tu hijo a escenarios de, hay un camerino, por favor, tengo que poner el niño acá mientras tengo que ir a trabajar? ¿Cómo es ese rol ahí entre entre tú y tu hijo, y que además pues eres educador, también lo mencionaste?
Sí, ese día me acuerdo que yo fui a tocar con Richie, que también tocamos con Richie Oviedo y la Popular Style, tocamos
Ajá.
cumbias. Y yo llevé al niño porque no había quien lo cuidara, y así ya se me toca, ¿no? Pero a mí me
Claro.
gusta que él conozca mi oficio, o sea, yo no tengo problema si él quiere ser músico, ¿no? Sería bacanísimo, uno de mis sueños es tocar con él. Imagínate que él crezca, yo puedo decirle, vamos a tocar tal cosa, listo, móntese, pa. Y que
Ajá.
sea así, sería bonito. Y él toca batería, yo le enseño a tocar batería y ha tenido maestros
Okay.
también. Y pues entonces me gusta que él vea el mundo en el que me muevo, que no es lo que la gente dice, que no es que es el mundo oscuro, ¿no? Que es un oficio valioso también y que es necesario y que la gente lo disfruta y que hay mucha gente chévere. Por eso lo llevo a conocer las personas con las que trabajamos y los lugares. A veces lo llevo a Babayaca por la tarde cuando está cerrado. Y mira, papi, aquí trabajo yo. Aquí toco, vamos a tocar batería un rato. Es difícil, o sea, yo no te voy a decir, es difícil poder hacer todas las cosas que estoy haciendo ahí. También estoy actuando, imagínate. Yo también actúo.
Ajá.
Entonces, claro, son retos que la vida me pone. Yo le digo que sí, porque siento que estoy en una etapa de la vida donde puedo hacerlo, donde tengo energía, sí, donde tengo ganas, apoyo, sí. Hay la forma, sí. Entonces, siento que hay que enfrentarlo, ¿no? Y para los que creen que esto no es una profesión seria y eso, pues no, a mí me toca ser una persona, y antes me costaba mucho, pero ahorita digamos que es una persona, me toca organizarme, o sea, cada hora vale. Entre
Claro.
más crezco, me doy cuenta de que cada momento es valioso y que si puedo parar una hora que estoy libre con él, ahorita estaba con el niño, puedo estar con él 2 horitas ahorita, ta, 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 jugué con él, lo consentí, listo, bueno, papi, chao, que te vaya bien, se fue. Y yo sigo aquí en entrevista y después me voy a editar clases, a mover la publicidad. O sea, digamos que es un oficio exigente de verdad, pero uno va cogiéndole el tiro, uno va aprendiendo y a cumplir con las responsabilidades y con, como me gusta mucho decirlo, con el lugar que me toca a mí en esta tierra.
Compartiste una foto con, el año pasado con Guillermo Novelis de La Mosca, y le pusiste un copy sobre tu papá. Y al principio también mencionaste a tu mamá. ¿Y cómo fue esa relación musicalmente hablando entre tu mami y tu papi? ¿O qué te ponía tu papá cuando eras pequeño? ¿Y qué le pones ahora a tu hijo para que oiga? ¿O cómo es ahí esa relación?
Mi papá, que en paz descanse, a él le gustaba mucho La Mosca. Yo recuerdo que él compró el primer disco de La Mosca y lo ponía mucho, por eso para mí fue muy emocionante, dice, el momento de conocer a Guillermo, de tomarme una foto con él, porque me recordaba a mi papá, sí, en una época cuando yo era niño, cuando salió ese disco, estamos hablando hace como 20 años.
Sí.
Y le gustaba, yo recuerdo a mi papá en el carro, pegándole así al timón y cantando las canciones. A él le gustaba también la música de Piero, la canción vieja, ¿no? Así Camilo Sesto. Y a mi
Sí.
mamá le gustaban el bolero, la ranchera, de Rocío Dúrcal, el tango, ¿sí? No es que me la mostraran la música, no es como, mira, esto es tal, sino yo me notaba que lo escuchaban. Lo
Okay.
tropical, muy fiestera, mi mamá, muy rumbero ambos. Le gustaba bailar bastante, entonces, digamos que nunca me incitaron a ser músico, pero mi mamá siempre me apoyó. Mi papá era el que menos creía. Mi papá era como que no, mijito, eso no, porque no entendía el oficio. Mi mamá, digamos que yo la amo mucho porque ella siempre ha estado ahí. Ella fue la que me apoyó para que entrara al colegio, me sigue apoyando, es una refan de las avispas. A veces yo digo, mamita, Gracias, sí, que comparte todos los posts, es una ternura, yo la amo
Claro.
porque ella siempre,
Ayuda a
siempre
las
cree en
mamás.
mí, es una belleza, pero ella me
Ajá.
dice, no es porque usted sea amigo, no es porque usted sea amigo, es que la música es buena, yo no tengo que decirle mentira a usted. Entonces es bonito por ese lado. Sí, mi familia ya lo entiende, ya es que ya no pueden decir que no, yo me dediqué a esto hace tiempo, ya tomé una decisión, entonces al ver que sí, que voy creciendo, que no me detengo y que les empieza a gustar lo que hago. Mi papá antes de morir, él alcanzó a ir a conciertos y de una forma linda, o sea, él me abrazaba, él tenía Alzheimer, pero yo notaba que él lo disfrutaba, fue una linda experiencia poder llegar hasta el punto antes de que él se fuera, ver su cara de, papi, usted es un artista, hágale, ¿sí? Entonces eso fue, son cosas que todavía tengo en el corazón que me siguen impulsando porque digo, pues, he pasado por peores, ¿por qué no vamos a seguir, no?
Mencionabas a tu hijo y decías, qué bueno que él el día de mañana pueda ver o escuchar ya de más grande lo que yo hago o hice. ¿Qué te gustaría decirle ahora a tu hijo que él pueda llegar a escuchar después de ti, ahora en este momento?
No, pues yo le diría que gracias primero que todo por acompañarme en el camino, por inspirarme. Y gracias porque gracias a su llegada, yo hice una canción muy bonita que está en el disco que se llama Agua de mi agua, que yo sé que va a ser una canción para esa relación de paternidad, de maternidad, que yo sé que va a inspirar personas que nunca ha perdido la fe, ¿sí? Que la vida tiene momentos difíciles, pero que uno hace, si uno hace lo que le apasiona de verdad y sigue el corazón, la vida no se queda con nada. La vida no se queda con nada y la vida muestra el camino, muestra los recursos, pone las personas que necesita uno encontrarse en el momento en el que menos espera. Y le diría, pues, que mire, mira que lo logramos. Mira, hijo, que lo logramos. Si fuera para muchos años más adelante, ya te lo dije. Dije que le vamos a lograr y que vamos a estar disfrutando de esto ya en tu conciencia de adulto. Y yo aquí arrugado, arrugado pero feliz.
Henry, muchas gracias por el tiempo y por el espacio y bueno, muchos éxitos en este lanzamiento y espero que las avispas entonces sigan zumbando.
Vamos a seguir zumbando y aplicarlo duro. Fuerza y temple. Disponible en plataformas desde el 31 de marzo, 1 de abril, concierto, invitadísimas, invitadísimos, va a estar chimba, va a estar bueno, 20 mil pesitos la entrada en preventa y 30 mil el día del evento. Síganos en plataformas digitales, en todas, estamos desde YouTube hasta Tidal, todas, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Claro Music, todas, estamos ahí nuestra música, ahí va a estar disponible el disco. Y en Instagram también para que se enteren de lo que está pasando, para que miren nuestro contenido. Y si quieren boleticas, pues si esto sale antes del
Sí,
31, si
sí.
quieren boleticas, no duden en escribirme a mi Instagram personal, arroba Henry Avispa o al de las avispas en DM también. Estamos ahí pendientes para guardarles el cupito. Y muchas gracias, Nico, por la invitación, hermano. O sea, estamos ahí creciendo la red, ¿sí? Todos hacemos parte de esto. Todos necesitamos estar juntos, ¿no? Solo no podemos, pero juntos somos imparables.